Déjame decirte en esta parte de Usted no puede fracasar, una historia, platicarte una historia que a lo largo de todos los seminarios que dimos alrededor del mundo, en esos 17 años que trabajé con John Grinder, él comentaba y me gusta. Él es católico, cosa rara en los Estados Unidos para un americano, dado que la mayoría de los americanos son protestantes o de otras religiones no católicas, pero él es católico, su familia es católica. Entonces le festejaban el Día de Reyes, el 6 de enero. Y ese día le trajeron un cochecito, le trajeron un carrito muy bonito, y entonces fue a la escuela. Fíjate que este modelo que me presenta él, para mí resume perfectamente este objeto de no puedes fracasar, a pesar de que la experiencia no puede ser muy buena. Él nos dice, nos platicaba, que él aprendió precisamente en su mente a generar un circuito de lo que es un circuito de modelos, una habilidad para probar modelos a partir de esa experiencia, 6, 7 años, 8 años que tenía. Llega con su carrito a la escuela, muy contento, y hay un grandulón que le dice, préstame tu carro, dame tu carro. Y él le dice, no, no te lo doy. Y dice que en ese momento empezó a desarrollar un modelo en su cabeza. Y dijo, pueden pasar dos cosas. Una, que me deje de molestar y se vaya. Y otra es que me dé un golpe y me lo quite. Veamos cuál funciona. Que me des el carro, le dice el grandulón, no te lo doy. Golpe, suelo. Y estaba él ahí con un hilo de sangre en la nariz diciendo, el modelo funciona. Me golpeó y me quitó el carro. En lugar de decir, fracasé y todo, probó el modelo. Y dice que ese evento en su vida, de alguna manera, le ayudó a generar los circuitos neuronales para que cuando estaba desarrollando la programación neurolingüística, estuvieran probando los modelos. Probaban el modelo, ¿funcionó? Sí, se queda. No funcionó, lo quitamos. ¿Qué es lo que hace PNL? Funciona, se queda. No funciona, no sirve. Espero que con esto te quede perfectamente claro que aun cuando la situación no sea la que tú quieres, estás probando lo que tú dices. No funciona. Entonces, quita de tu mente que el que no funcione es una derrota o es algo equivocado. Puede entrenar tu cerebro para rápidamente generar los modelos que sí funcionen. El PEP número 2 nos dice vender con un objetivo preciso. Y aquí no solamente es involucrar lo que ya vimos en el modelo de precisión, sino que es poner al cliente primero sobre cualquier cosa. Es decir, que en tu mente, en tu proceso estratégico de pensamiento, honestamente sea, ¿cómo le puedo ayudar a resolver el problema que tiene? Ese es mi objetivo preciso. Mi objetivo preciso es él y no yo. No preguntarme cuánto voy a ganar, no preguntarme qué beneficio voy a obtener, sino qué puedo aportarle, cómo puedo asegurarme de que él va a estar muy bien, cómo puedo asegurarme de que mi producto, mi servicio va a resolver su dolor, su frustración, su necesidad, es decir, que voy a resolverle el problema. Entonces, aquí es quitar el ego. Cuando trabajamos con el ego, entonces el ego, el egoísmo, el yo, el inconsciente no te apoya. El inconsciente dice, no, ¿quieres que te mande la idea genial para presumir que tú hiciste una idea genial para que la andes publicando? No. No, yo quiero ayudarle a mi cliente. Para que me entiendas, cuando estábamos haciendo lo de la empresa esta, el supermercado, yo no estaba pensando, y les dije a todos ellos, a las personas de la empresa que estaban ahí, no va a haber una placa que diga, esta empresa se salvó gracias a la idea genial, no va a haber un reconocimiento, no va a haber, no. Piensa en las mujeres, piensa en tus clientes, piensa en eso. Si logras quitar el egoísmo como punto central, el inconsciente está listo para ayudarte. Si estás manejando una idea egoísta y te dispersas, entonces el inconsciente no te manda ideas creativas. Fíjate bien, vender con un objetivo preciso el cliente. Eso no significa que tú sabes, lo sabes a nivel lógico, que la consecuencia va a ser un beneficio para ti, en dinero, en ingresos, en inscripciones, en lo que tú quieras, lo que estés vendiendo. Sin embargo, durante el proceso, enfócate en ellos. Ya vendrá la parte después, lo vamos a ver, donde vas a analizar el beneficio-costo, y ahora sí viene la parte matemática, numérica, pero primero pon las ideas, escupe las ideas. Es decir, tu cliente es lo más importante. Piensa en tu cliente, mata al egoísmo que tienes en tu interior, esa necesidad de protagónica, de que haya una placa que diga esta empresa se salvó gracias a las ideas maravillosas del proceso creativo que nos crearon. No, 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 no va a haber eso. Es como un bombero, y me gusta la palabra bombero, porque cuando se está quemando la casa, todo mundo se hace a un lado, pasan los bomberos, son las personas más importantes. Pero una vez que se apaga el fuego, ni caso les hacen. Es más, están ya ellos todos cansados, todo, y ni un vaso de agua les acercan a estos hombres, porque ya no son necesarios. Y es impresionante, y se van. Y ellos saben que ese es su trabajo, y ellos saben que va a ser así. Normalmente la gente, cuando termina el incendio, está muy enfocada en ver qué se puede rescatar, qué pasó, y se olvida de los bomberos. ¿Okay? Eres como un bombero. Tú vas a llegar y solucionarle a la gente, pero la gente no necesariamente va a andar divulgando, publicando en su blog, a sus amistades, que gracias a la idea genial. No, es suficiente esa parte. Entonces, fíjate qué interesante. Tú puedes tener las ideas creativas que quieras, el inconsciente te puede mandar todos los recursos que quieras, mientras mates el egoísmo. No tengas en tu interior esa parte egoísta. Entonces, por esa situación es que vas a tener que usar el PEP número 2. Ya sé que el 1 es no puedo fracasar. El 2, pon a tu cliente por encima de ti. Pon a tu cliente como el enfoque central. Todo el tiempo que estés haciendo el proceso creativo, no estés pensando, oye, y esto nos deja más dinero que esto. Eso viene después. Eso viene después. Sí se trabaja, pero viene después. En esta primera etapa, tú y el equipo que esté trabajando debe estar, quita el dinero. Ahorita olvídate del dinero. Tampoco pienses si es barato o caro, si se puede o no. Ahorita ideas. Ya después analizaremos en otro momento si conviene o no, si es la mejor o no, y financieramente, pero ahorita no. En esta primera parte de los PEPs es escupe ideas, pon las ideas, saca las ideas, pero con el cliente en primerísimo lugar. A eso lo llamamos el objetivo preciso, y el objetivo preciso se llama tu cliente. Tener un ferviente deseo, un honesto deseo, un verdadero deseo de ayudar, de solucionar, de resolver un problema para tu cliente, al que te contrató, por ejemplo, la compañía de supermercados. Ese es el trabajo, tener un verdadero deseo de ayudar. Después vendrán los beneficios, claro, vienen, pero durante el proceso creativo, déjalos un momento afuera en esta etapa. Hay un momento donde aparecen acá, lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita nada más, para que puedan fluir las ideas de tu inconsciente, es déjalas ahorita sin análisis financiero, sin cuál me deja más que otra, cuál me va a redituar más. Ahorita nada más ponlas en la mesa, pon todas las ideas en la mesa, para ver cuál es la que vamos a escoger, pero si empiezas a pensar en tu beneficio, metes el egoísmo. Y cuando el inconsciente dice, no, no te voy a ayudar porque quieres lucirte, presumir, quieres sentirte ególatra, no estoy listo para ayudarte. Pero si matas esto y de verdad durante el proceso, suspendes esa parte de egoísmo, el inconsciente está listo para ayudarte. Increíble. Una vez que le has dicho a tu inconsciente qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es tu inventario, cuáles son sus obstáculos y has puesto los PEPs, toca desarrollar las ideas. Ahora tu inconsciente sabe lo que quieres, de dónde a dónde. Pues lo hiciste con palitas, bolitas, plastilina, crayones, pinturas, lo hiciste en el piso, con los pies así descansados, te puedes poner una ropa cómoda si lo deseas. Yo he trabajado en traje, con corbata, no tiene tampoco problema. Y en ese momento entonces, suspendes y les das al equipo o a ti mismo por lo menos medio día. Y a mí me gusta, yo en lo personal trabajo hasta el mediodía aquí, 3, 4 de la tarde quizás, empezando a las 10 de la mañana, y después les digo váyanse. Por ejemplo, se pueden poner a hacer lo que quieran. Lo que sí les pido, y a veces se los llevo, es una grabadora de voz, de esas mini grabadoras que graban como mensajitos, o un cuaderno y escrito, porque las ideas van a venir quizás haciendo en el baño, quizás durmiendo, quizás la idea puede venir haciendo el amor con tu esposa o con tu esposo, la idea puede venir en cualquier momento. Y si cometes el error de no grabarla o no escribirla, seguramente te va a pasar lo que pasa muchas veces, después se te olvida. Y dices, tenía una idea muy buena, pero no me acuerdo cuál era. Entonces, yo a veces llevo las grabadorcitas, se las pongo aquí y los mando a hacer lo que quieran. Algunos se pueden ir a la alberca, algunos se pueden ir al cine, algunos se pueden tomar un café, lo que suceda. Lo que quieras. Alguien me dice, ¿pero por qué? Porque tu inconsciente está trabajando. Si tu inconsciente sabe dónde está la respuesta y de repente se te antoja un cafecito y un pastelito de un lugar, por ejemplo, aquí en México, no sé en tu país cuál sea una cadena equivalente, que tienen un restaurancito, un cafecito y librería. Aquí hay una cadena que se llama Sanborns en México, que tiene una librería bastante aceptable, un restaurante rico y un cafecito. Y de repente venden unos pastelitos muy ricos y la gente dice, oye, se me antojó un pastelito y un cafecito de Sanborns. Lo que pasa es que el inconsciente te manda el antojo porque sabe que cuando tú caminas hacia el café, pasas por la zona de los libros. Y en alguna ocasión que fuiste, tu inconsciente escaneó todos los libros. Y él se acuerda que hay un libro donde puede haber un elemento que necesitas. De hecho, tú llegas al restaurante, vas caminando y de repente te paras en un libro, tomas el libro, lo abres y ahí está la respuesta. Y tú crees que es tuya. ¡Ay, qué buena onda, qué buena suerte! Encontré el libro que necesito, te lo mando al inconsciente. Hay personas que les dicen, no, mira, se me antojó empezar a arreglar mi closet. ¡Hazlo! ¿Por qué? Pues tienes la tarde libre y al acomodar el closet saca un proyecto, un trabajo que hizo en la universidad, justo lo que necesita. Y ahí estaba guardado el proyecto, el trabajo de la universidad, justo lo que necesita. Hay gente que se pone a ver tele, hay gente que duerme y en el sueño le manda el inconsciente la solución. O sea, las variables son muy fuertes. Hay gente que va al baño y está en el baño y se le viene la idea. Mira, yo les digo en broma, pero no tan en broma, párate. Corre a anotar la idea, luego limpias. ¿Por qué? Porque la idea se te va. Si dices, déjame, me aseo y todo, y se te va la idea. Tienes que hacerlo inmediatamente. Si estás haciendo el amor con tu pareja, suspéndelo. Anota la idea. Dice, ahorita lo recuperamos, nos volvemos a aprender, pero la idea se me va. Volver a estar contigo no es problema, la idea se me va. Es decir, si vas manejando y se te viene la idea, no, hazte la orilla nada más. No te importe que te estén tocando los de atrás y mientras anota la idea o grábala. Porque si te quedas pensando, ahorita que llegue, se te va la idea. Tienes que estar entonces muy atento con tu grabadora, con tu blog de notas, en el contexto donde estés. Bien, déjame presentarte el ejemplo de lo que a mí me pasó con las tarjetas. Cuando estábamos ahí en Chipinque, en este lugar en la montaña, haciendo estas ideas, tomamos las ideas. Y entonces, a mí me dieron ganas de dormir. Como yo ya sé que esto me lo puede mandar el inconsciente en un sueño, pues me dormí. Pasó toda la tarde, no ocurrió nada. Y entonces me levanté como a las 7, 8 de la noche. Teníamos la encomienda, habíamos terminado como a las 4. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para continuar y presentar todas las ideas. Y eran las 8 de la noche, no se me ocurrió nada, prendo la tele. Y había un programa, porque en ese entonces había un programa de televisión de debate, porque en ese entonces en México, no sé en tu país, pero en México estaba surgiendo el fondo de retiro para el ahorro. Una cantidad que le quitan al empleado, una cantidad que pone el dueño de la empresa y que se va a unas Afores, se llaman en México, unas aseguradoras o unas compañías que administran estos fondos de retiro y pueden generar créditos y pueden generar, son como bancos que toman el dinero de los empleados y de la compañía. Y bueno, estaba el debate que si es muy bueno, que si no, que si sirve. Estaba empezando este debate como cuando hay una ley nueva en tu país. Y estaba el programa y estaba el director de la compañía, no de la compañía, del programa de gobierno, el director del programa de las Afores de gobierno, en un debate con algunos comentaristas televisivos muy reconocidos acá en México. Y en su desesperación, yo lo prendí, lo vi, no me gustó, le pasé a otro canal, le pasé a otro, pero luego algo me dijo, regrésate, es el inconsciente que rápidamente vio el programa y dice, ahí puede estar. Me regresé a tres canales, lo vuelvo a poner, y estaba desesperado el hombre de explicar que el fondo de retiro era muy bueno. Y decía, no, pero es muy poco. Estamos hablando de que le da un 2% de su sueldo el empleado y un 2% el equivalente lo pone la empresa, un 4%. ¿Qué es un 4% para generar un fondo de retiro del ingreso mensual? Y en su desesperación, el director del programa dice, es que entiende, no es malo. Si la gente ahorrara el 4% de lo que gasta en comida al mes, en un periodo de tiempo, no sabes la cantidad de dinero que tendría después de unos años. Hagan de cuenta que me quedé así como estatua. ¡Ah! Choqueado. ¡Wow! Ahí está. Y sientes un escalofrío en el cuerpo y sientes una emoción como se sintió Arquímedes y sale, eureka, eureka, lo tengo, cuando descubrió el peso específico de los metales. Entonces, de latina, aquella famosa experiencia que seguramente conoces, que salió desnudo diciendo eureka. No salí así, pero de veras sientes la emoción de decir, eureka, eureka, lo tengo. Entonces, le hablo al director de la empresa y le digo, ¿sería posible que me dijeras cuánto gastan en publicidad el 10% de las ventas? ¿Podría disponer de un 4%? Me dijo, sí. ¿Para qué? Para el mejor programa que te puedas imaginar. Yo ya no podía ni dormir de lo entusiasmado que estaba, de que dije, wow, el 4%, pasa la tarjeta, ya se me había ocurrido la idea. ¿A mí? Claro que no, me la mandó el inconsciente. Pero en ese momento te sientes que tú eres el que eres inteligente cuando debes decir inconsciente gracias. Sin embargo, te sientes muy emocionado, no podía ni dormir. Y fíjate, nunca le di el crédito a este hombre por la tarjeta que me desarrolló con su comentario. Si tan solo la gente ahorrara el 4% de lo que gasta en comida, ¿cuánto tendría al final de un tiempo? Lo que sucede es que las ideas están en el aire. Están en una televisión, están en una película, están en un comentario, están en la calle, pero solo cuando estás como con un radar, con un radar, con un radar enfocado. Por eso, durante ese periodo de tiempo, en la Crear el Futuro, vamos a tomar un concepto. Y ese concepto se llama Repase la Película. ¿Qué pasa si, por ejemplo, haces todo esto, te vas a descansar y pasa toda la tarde y dices, no me manda ninguna idea al inconsciente? Paras y le dices, inconsciente, recuerda, vas a repasar la película, que estamos en un proceso de solución creativa. Este es mi estado actual y recuerdas esto. Este es mi estado deseado, recuerdas esto. No tienes que ir a verlo, con lo que lo recuerdes, este es mi inventario, mis obstáculos, esos son los PEPs. Por favor, ayúdame a mandarme la idea creativa. Si ves que transcurre el tiempo y no pasa nada, y es decir, no te llega la idea, solo repasa la película de que estás en un proyecto, es un recordatorio al inconsciente, te vas a dormir, recuerda, estamos en un proyecto de solución creativa, por favor, mándame ideas. Seguramente la pregunta que te estás haciendo es, ¿y no pasa o no sucede que alguien llega al otro día y no trae ninguna idea? Nunca, sucede lo contrario. Hay gente que trae una lista de 20 ideas, que es demasiado también. Y hay gente que trae una lista de 5 o 6. Nunca sucede que el inconsciente te abandona y no te manda las ideas. Nunca. Si pasa un periodo de tiempo, como te decía, si transcurre un periodo de tiempo y no llega la idea, repasas la película. Acuérdate, inconsciente, que estamos en un proyecto de estado actual a estado deseado, y que necesitamos hacer esto y esto y esto. Puedo recordar las imágenes, lo que hice con los palitos de paleta, la pintura, lo que hice esa mañana. Y continúo. Y continúo haciendo lo que me en ese momento quiera hacer. No hay una regla de ir al cine, de ir al café o de acostarte y ver la tele. Tú déjate guiar por lo que en ese momento suceda. Y si en ese momento se te antoja ir al cine, ve al cine. Y si en ese momento se te antoja ver tele, ve tele. Y si en ese momento se te antoja dormir, duerme. Y si en ese momento se te antoja estar con tu mujer, ponte con tu mujer. Si en ese momento quieres estar con tus chicos, ve con ellos. La idea va a venir porque estás como un radar buscando la idea y va a llegar. Y el inconsciente te la va a enviar. Y no te va a enviar ideas locas porque van a ser ideas dentro de los límites que tienes para resolver los obstáculos utilizando los 7 PEPs. Así que el paso 3 es el momento en que te sueltas totalmente y después de que hiciste esto toda la mañana, te vas a relajarte. Mi idea es que les den por lo menos media tarde o toda la tarde completa y toda la noche a tu inconsciente para que durante la tarde vengan ideas, durante el sueño vengan ideas y en la mañana vengan ideas mientras te estás bañando. Recuerda siempre con una grabadora, una nota y estés haciendo lo que estés haciendo, suspéndelo cuando venga la idea, porque si no la notas, el inconsciente te manda amnesia y te borra la idea genial. Bien, cuando vas a mandar a la gente a descansar o a hacer este proceso, te preguntas, bueno, ¿en qué momento incorporamos a las personas? Mira, desde el principio, cuando yo trabajo con una organización, una empresa, yo pido 2 o 3 cerebros que conozcan la problemática para que de ellos salga la idea creativa, creamos el futuro. Es muy importante que trabajen varias personas. Si tú trabajas con tu socio o tienes un socio, que ambos hagan el proyecto creativo y vayan a crear el futuro. Si estás tú solo, puedes pedir a tu esposa, a tu hijo mayor, que te apoye porque conocen de lo que estás haciendo, les has platicado de lo que estás haciendo, entonces tienen los elementos. Aquí no sirve que llames a tu compadre que no tiene idea de lo que estás haciendo y le pidas a su inconsciente que te dé ideas para solucionar un problema del cual no tiene absolutamente información. Cuando a mí me contrata una empresa, por ejemplo, yo trabajo con mi equipo, 2, 3 personas de mi equipo y luego 3, 4, 5 personas del equipo, pero gente estratégica, no el dueño. Gente que sabe lo que es estar en contacto con el cliente, que sabe la problemática y esos son los que involucro porque son los inconscientes de ellos, o sea, la parte inconsciente de ellos, lo que me va a dar las ideas creativas. Ellos conocen perfectamente el problema mejor que yo. Yo soy un consultor. Claro, yo participo también y como ven, a veces la idea que yo tengo es la que finalmente funcionó, pero viene de todo mundo. Esto es importante porque 2 cerebros, 2 inconscientes es mejor que uno. Hacemos 2 cerebros es mejor que uno, bueno, 2 inconscientes, 3, 4 mejor. Tampoco muchas personas, aunque déjame contarte que a mí una empresa norteamericana me contrata y me dice, sabemos de este modelo, sabemos que tú eres un instructor internacional autorizado para este modelo, porque hay autorizaciones que yo obtuve para ser instructor de solución creativa de problemas. Y entonces me dicen, queremos que nos hagas un curso porque tenemos un problema muy serio de ventas. Es decir, nosotros tenemos un producto que fumiga los bananos y somos internacionales y fumigamos, hacemos un producto fumigador de bananos para las plagas, pero tenemos una calidad extraordinaria porque en lugar de fumigar se lo regamos al árbol, a la planta de banano, de plátano, las raíces lo absorben y por la savia van a rechazar a los bichos, tanto gusanos, como moscos, moscas, etcétera, y a todos los gérmenes que hay por ahí. Entonces es como una vacuna que le damos a la planta para que se defienda. Y sale más barato que estar fumigando y fumigando, pero está saliendo productos copia, productos pirata de esto a la mitad de precio. Entonces el productor dice, bueno, ¿cuánto me cuesta? Este cuesta $4, este cuesta 2. Pero este lo tienes que fumigar, lo tienes que embarrar, no le hace. Y hay que darle 2 pasadas, me sale más barato que comprar el de 4. Y era un problema real, era un problema real. El dinero es el dinero, me sale más barato. Entonces, aunque contrate el que va a rociar la planta y absorber por la parte de la planta sea más lento y menos seguro que por las raíces, pues me conviene más por el precio. Y era un problema internacional. Entonces le dije, ok, trabajemos. Y me juntó a los vendedores, que son la gente que tenía contacto con los clientes. En toda América Latina eran como 30 vendedores o 40, no recuerdo. Y me dice, ¿dónde los juntamos? No tenemos problema de presupuesto. Era una compañía transnacional americana. ¿No tienes problema de presupuesto? No. Orlando. Disney World. ¿Por qué? Porque ahí está la creatividad. Ahí está. Si algo es creativo, es Epcot Center. No sé si conoces ese lugar donde están los inventos y todo. No, es impresionante. Entonces, ahí está la creatividad. Vamos a pagarles 3 días en una convención. Nos hospedamos en un hotel de Disney. Y me dice, adelante. No hay problema de presupuesto. No, por supuesto, lo rentamos. Imagínate lo que cuesta eso. Esos hoteles de Disney donde las mucamas o las camareras están vestidas como Cenicienta, como Blancanieves, hermosas, y tú las ves, sales de la habitación y sale Blancanieves y por acá viene Pinocho. Es una cosa muy bonita, ya está, el entorno está haciendo un efecto creativo impresionante de cuando eras niño. Porque era la Blancanieves, era el Pinocho, y todos, desde el que recibe las maletas, está vestido con algún personaje de Disney. Bueno, qué mejor que Disney para ser creativo. Y entonces, si se puede hacer así, pues qué bueno, pero créeme que yo creo que el 99% de los que estamos aquí no podríamos pagarnos ese viaje, hacer con nuestro equipo y nuestra gente algo así. Pero lo podemos hacer en casa, como te digo, lo podemos hacer en la cochera, lo podemos hacer, podemos ir a un parque si queremos, podemos irnos a un lugar recreativo, como te digo, la empresa esta, pues no, sí nos pudo haber pagado allá, pero nos pagó Chipinque, que es una montaña, con unas cabañitas para dormir, alberca, bicicletas, cosas así, pero no se necesita. Si no hay los recursos, si no hay el dinero para hacerlo, no se necesita, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo involucramos a todos para sacar las ideas creativas. Cuando hicimos esto, pues imagínate que llevan pinturas, crayolas muy bonitas, unas chicas que nos ayudaron a repartir, todos en el piso. Hicimos unas ideas impresionantes. Salieron de ellos unas ideas creativas increíbles. Porque ellos sabían, su inconsciente sabía la problemática. A mí me la habían platicado, pero yo no la había vivido. Yo no había ido a vender y encontrarme con esa situación como ellos. Las ideas creativas para romper ese obstáculo del precio salieron de ellos. Y por cierto, se logró. Muy bien, entonces paramos aquí, hacemos la pausa total y nos vemos mañana. Voy a continuar en el video, pero imagínate que ya pasó la noche y que es mañana. Para darles toda la tarde y toda la noche para dormir. Nosotros trabajamos en Orlando de las 9 a la 1 y media, 2. Se fueron a almorzar y toda la tarde es parques de diversiones. La noche es más diversión. Y al otro día la cantidad de ideas era impresionante. Algunos les llegó dormidos, otros en los parques de diversiones, otros bebiendo, platicando con los amigos. Esto es impresionante. El PEP, entonces, que sigue, que es el número 4, es cuando ya pasó toda la tarde y toda la noche, y nos vemos al otro día.